Buenas tardes a todas las personas que estáis aquí en el centro de Tudela, a todas las personas que nos están viendo por videoconferencia en nuestro aula de Milagro y las personas que luego podrán ver esta conferencia por internet. Yo hoy presento a un amigo de muchos años que nos conocemos. Ha sido el pediatra de mis hijas. A mis hijas les encantaba ir al pediatra, cosa que ir al médico en un niño pequeño pues es difícil. Y tengo mucha relación personal con él, como puedes presentar, como digo, a un amigo. Chema es corellano, no es la primera vez que acude él al centro. Él ha dirigido la escuela de salud, ha participado en el aula de la experiencia y bueno, pues lo consideramos como alguien más de nuestra unidad. Y su perfil es de un médico humanista. Ha sido el presidente del colegio de la zona, de la Junta Comarcal del Colegio de Médicos. He tenido la suerte de participar con él también allí, de compartir tardes para organizar a los médicos, para ayudar a los médicos. Y él es un excelente escritor, son varias las novelas que ha publicado, y les voy a centrarme y les voy a abrir un pequeño perfil de su biografía. Él es corellano, estuvo un tiempo trabajando en Canarias, pero hace ya muchos años que viene aquí, y vino aquí para trabajar como médico pediatra, como he comentado. Sin embargo, sus inquietudes intelectuales le han hecho ser una persona inquieta intelectualmente, y por ejemplo, es frecuente que cuando nos llega la revista de los médicos, que se llama Panacea, en la última página yo siempre le veo a Chema con una colaboración que tiene desde hace mucho tiempo. Pero quizá lo que más llama la atención es que ha escrito ya 6 novelas, una de las cuales fue presentada aquí, se titulaba Víctima del pasado, fragmentos históricos de Corella, su pueblo. Y esta faceta de novelista y escritor ha sido reconocida hace unos pocos meses con el premio de Biblioteca de Temas Locales Manuel de Castro y Ruiz. Esta novela se titula Caro a Cruz, y tengo que decir que me agradezco públicamente que me la regalara, y la tengo en la mesilla de noche esperando a ser leída, ¿no? Pero hoy la conferencia, le quiero agradecer que haya querido hablarnos de los guerrilleros en el siglo XIX. Y fue curioso cómo surge la inquietud de Chema sobre los guerrilleros del siglo XIX, y es que se encontró con un guerrillero que llevaba su mismo nombre, Cenzano, su mismo apellido, Cenzano. Y a raíz de ahí, Chema investigó y descubrió algunas o muchas de las actividades y la personalidad de algunos de los guerrilleros en esa época. Se trata de una época de batallas importantes, hechos heroicos, pactos memorables y un sinfín de vivencias individuales no menos apasionantes, comprendidas en los entresijos de cada acción. El motín de Aranjuez, con el conato de golpe de Estado propiciado por el entonces príncipe de Asturias, la abdicación de Carlos IV y su reclusión en Bayona, al sur de Francia, el reinado de José I... ¿es Bayona, sur de Francia? Es la Bayona... El reinado de José I Bonaparte, la guerra de la independencia, con la actuación de los guerrilleros, el regreso de Fernando VII, las oscilaciones de tendencia en sus respectivos gobiernos, el pronunciamiento de Riego, los 100.000 hijos de San Luis, la regente de María Cristina, las guerras carlistas, Espartero, Isabel II, Amadeo de Saboya, la Primera República, la restauración monárquica de Alfonso XII. Bueno, tengo que disculparme porque, como lo he dicho a él, en breves minutos tengo una reunión fuera del centro y me tengo que ir. Por suerte esto queda grabado y podré verlo. Te agradezco, Chema, de verdad, que estés aquí. Me da mucha pena no estar, pero bueno. Muchas gracias y espero que lo disfruten.
Bien, solamente te voy a dar Muchísimas gracias por tus elogiosas palabras, que lógicamente ya has dicho dónde tienen el origen, en la amistad, en el afecto, ¿no?, que tenemos recíprocamente. Lo cierto es que en la casa, siempre en la institución, siempre me han recibido muy bien y yo me he sentido pues como un colaborador privilegiado para esta casa. Muy bien, dicho esto, y te digo adiós, tengo que, a quien no conozca mi perfil profesional, advertir que no soy historiador, que ni tan siquiera soy un investigador riguroso del tema, y que ciertamente si me he acercado a esto es siguiendo el viejo consejo de Juvenal de mantener la mente sana en un cuerpo sano. Por eso cada mañana pues procuro hacer deporte para estimular a mi cuerpo y encontrar un equilibrio psicosomático, y por las tardes parte de mi tiempo libre lo dedico a leer y a escribir. Para escribir, sobre todo si es un tema relacionado con un tema histórico, hay que leer, y leer mucho. Y leer, primero, porque uno debe tener datos veraces, datos fidedignos, pero también porque con solo una opinión no basta si queremos quitar el sesgo de subjetividad con que se cuentan las cosas, especialmente la historia. Y un modo de tener una visión amplia, una perspectiva generosa y objetiva, es ver muchas fuentes. Claro, cuando uno profundiza en muchas fuentes, se suscita un interés mayor, porque la curiosidad te lleva a querer profundizar cada vez un poquito más. De tal suerte que es muy fácil, cuando uno encuentra un tema tan sabroso como este, llegar al apasionamiento. Bien, todo empezó como una casualidad, ciertamente, como apuntaba Luis Fernández. Un día, enredando en internet, pues me encontré una página que hablaba de la etimología de los apellidos, y entonces dije, hombre, pues voy a ver qué dice sobre mi apellido. Y me encontré con que había una raíz que era cenza y un sufijo no. La raíz cenza significaba sobre molinos. Y el sufijo no, perdón, molinos. La raíz cenza es molinos, concretamente de harina. Y el sufijo no, sobre molinos. Bien, con este dato quise entrar en una enciclopedia, en Espasa concretamente, a ver qué referencias traía, y me encontré con que había una referencia geográfica en la cual Cenzano era un pueblito de La Rioja, que estaba situado en la falda de un monte, está casi derribado. Curiosamente, la primera C que yo pongo en mi apellido es Z en el original, en el pueblo, ¿no? Pero bueno, coincide con ello. Es un pueblo que casi está en derribo, que apenas viven unas poquitas personas, está en la parte alta de un monte que lleva el mismo nombre, y bueno, pues ahí cultivan unas abejas, un poco de miel, un poco de agricultura. Está situado a 1.300 metros de altura. Hay próximas unas dolinas, que son como unas grutas que el agua pluvial ha ido generando en el terreno calcáreo. Y por debajo de ese monte pasa un río, el río Jubera, donde hay dos pueblitos, Ventas Blancas y Lagunilla de Jubera. Probablemente en ese río es donde estaban esos molinos de harina y que dio origen al nombre del pueblo. Y también había otra referencia biográfica en la cual aparecía Vicente Cenzano, sacerdote y guerrillero español, que murió en el campo de batalla en el asedio a la ciudad de Logroño, que estaba tomada por los franceses en la Guerra de la Independencia. Bueno, esto ya me llamó más la atención. Dije, ¿qué pinta aquí un sacerdote? Y sobre todo, ¿qué pinta un sacerdote? Porque cuando busqué, profundicé en más datos bibliográficos, encontré que junto a él pues había otro cura llamado Juan Tapias, estaba un tal José Alfaro, no este que tenemos aquí en la segunda fila, sino otro que era racionero de la Catedral de Calahorra. Aparecía también Merino, Martín Merino, que luego fue conocido como el apóstata y que más adelante veremos que atentó contra la reina Isabel II. Y había también muchos frailes de los monasterios de Santo Domingo, de la Calzada, de San Millán de la Cogolla. Claro, lo inmediato es decir, ¿pero qué hace aquí el clero metido a guerrillero y atacando sin lugar a dudas al ejército francés? Bien. Otra pregunta que a mí me suscitó, pues es si esta gente hacía pandillas y hacía la guerrilla por su cuenta, ¿dónde estaba el ejército y qué actitud tomaba para dar lugar a la aparición de tantas partidas de guerrilleros? Esto ya no fue la pregunta casual de dónde estará mi apellido, sino fue el cómo, el por qué y el para qué de las cosas. La tercera pregunta es, ¿por qué el rey y su heredero, el príncipe de Asturias, se encontraban refugiados en Francia mientras en España estallaba una auténtica revolución, una guerra que apareció un poquito más tarde? Y una última pregunta, ¿no era Francia aliada de España? Entonces, ¿por qué las tropas invadieron nuestro territorio? ¿Y por qué dio lugar a una guerra tan duradera? Porque duró varios años. Bien, pues empecé a plantearme estas preguntas e intenté buscar las respuestas. Entonces, estos sacerdotes, estos frailes, intervienen cuando ven que hay atropellos cometidos por la tropa francesa en la gente del pueblo, que entran en los conventos, que saquean, que se llevan cosas. Está claro que los soldados franceses tenían orden de sus superiores de respetar a la gente de la calle y respetar los monumentos y respetar los bienes ajenos. Pero claro, es que de la primera atacada entraron 60.000 hombres. Llegaron a entrar en España 150.000 soldados franceses y llegaron a traer 50.000 caballos. Por lo tanto, yo creo que en esta primera etapa como 10.000 caballos ya entrarían. Esta gente tenía que comer, tenía que alimentarse, necesitaba bañarse, necesitaba arreglar sus ropas, necesitaba piensos para sus animales. Y en cierta medida era un ejército que era ateo e iconoclasta, puesto que venía un poco de la Revolución Francesa, donde había aquel principio masónico de libertad, igualdad y fraternidad. Pero cuando llegaron a España, debieron decir, estos deben ser inferiores porque no practicaron ninguna de las tres cosas, ni la fraternidad, ni la igualdad, ni la libertad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que entraban en los conventos y allí había vasos sagrados, había cálices, había copones. Y hombre, pues la tentación pues se la llevaban. Y me imagino que toda esta gente cuando se iba trasladando, pues tendrían su lascivia y tendrían sus sentimientos lúbricos. Bueno, pues como no había francesas, me imagino que atacarían a las españolas y que habría vejaciones para curas y para monjas y para todo esto. Entonces esto es lo que impulsa al clero a manifestarse en contra. Frente a una multitud que entra, que es, como decía antes, atea e iconoclasta, que somete al pueblo a vejaciones, a humillaciones, y que de momento no hay una respuesta del gobierno de la nación en contra de todos estos atropellos. Por lo tanto, lo que inician estos guerrilleros y estos guerrilleros curas es una guerra santa. Lo que inician al final es, además de una acción patriótica, la defensa de unos principios morales y de unos principios religiosos que atropellan estos señores que van viniendo. Bien, ¿y el ejército por qué no actúa? Pues no actúa porque está a la espera de órdenes. Es que Carlos IV está en Francia y está alojado en Bayona por Napoleón Bonaparte. Es importante que aclaremos por qué ha salido allí, y también Fernando VII está allá. Entonces se establece una junta de gobierno en España. Esa junta de gobierno inicialmente está terriblemente desorientada y el ejército está quieto, esperando órdenes. Sí hay unos pocos militares que un poquitín más adelante arrancarán y se opondrán a la invasión. Todo esto comienza porque, con el Tratado de Fontainebleau, que se firma el 27 de octubre de 1807, Carlos IV autoriza a Napoleón para que vengan sus tropas a invadir Portugal y a conseguir apoderarse de Gibraltar. Napoleón había tenido el intento de apoderarse de la Gran Bretaña enviando tropas, enviando soldados. Pero entonces los ingleses tenían una armada muy poderosa y dominaban el mar. Entonces Napoleón idea una treta, que es hacer que sus barcos franceses apunten hacia las Guayanas para que Nelson con su armada les persiga. Y Nelson pica y los sigue. Los franceses cuando llegan a la isla La Antigua dan la vuelta, porque esa era la trampa, y vienen hacia España. ¿Para qué? Para proteger el canal de la Mancha y permitir que embarcaciones pequeñas trasladasen soldados franceses para invadir la Gran Bretaña. Entonces un almirante, Villeneuve, un almirante francés, se da cuenta de la operación. Él estaba asediando La Rochelle, entonces coge sus barcos y viene al encuentro de estos barcos franceses que se han dado la vuelta en La Antigua y vienen hacia España. Y los encuentran frente a Finisterre. En Finisterre sufren los franceses una derrota. Acompaña el mar, porque parece que hay una gran tempestad y una niebla enorme. Bueno, total, que los franceses pierden y desobedecen la orden inicial de dirigirse hacia Brest, hacia Francia, y acuden al sur de España, hacia Cádiz. Bien, como España había hecho un pacto con los franceses, sus eternos enemigos, en alternancia con los ingleses, con la consabida paz de Basilea, en la cual Godoy firma la paz y ostenta el título de príncipe de la paz, que no nos salió gratis, puesto que a cambio del Rosellón y terminar con la guerra del Ampurdán y recuperar el Ampurdán que estaba en manos de los franceses, entrega la isla española a cambio, o sea que ya empezamos por ahí a perder cosas, pero bueno, se han asociado, ¿no?, con la paz de Basilea contra los ingleses, que es el eterno rival de Francia. Entonces estos barcos, hemos dicho que iban hacia Cádiz, le plantean una batalla a Nelson. Nelson ataca en dos columnas, mientras que Villeneuve y los barcos franceses hacen un arco, una fila enorme. Bueno, los franceses que están lejos de su patria huyen en desbandada. Y entonces, bueno, eso es un desastre, ¿no? Villeneuve era el encargado de llevar el mando, pero ahí estaban el teniente general Gravina y estaba Churruca, y bueno, ahí mueren los dos, y Nelson también es herido de muerte, y regresan victoriosos los ingleses con el cadáver de Nelson a Inglaterra, pero les han dado una sacudida enorme a los barcos franco-españoles. Con lo cual Napoleón decide que es imposible entrar a atacar Inglaterra con hombres. Y es cuando toma la decisión de apoderarse de Portugal para dominar el Atlántico y dominar el estrecho, ¿no?, de Gibraltar. Y ahí es cuando firman ese tratado en Fontainebleau el 27 de octubre, lo cual no deja de ser curioso porque desde 9 días antes las tropas francesas ya habían entrado por Bidasoa. Y curiosamente, cuando se firma el tratado, estaban ya avanzando por Castilla, de tal suerte que estaban en las puertas de Portugal, en Alcántara, a mediados de noviembre. Es decir, que Napoleón sí había firmado un pacto, pero su idea era que de todos modos iban a pasar. Bien, una vez que ha ocurrido esto, suceden también otros fenómenos en España, y es que Fernando VII está conspirando contra su padre Carlos IV, al que le quiere quitar el trono, sencillamente. Fernando VII era un hombre muy complejo, muy atormentado, y una de las cosas que no toleraba era que el primer ministro Godoy pues fuera el amante de su madre, entre otras cosas. Este es un tema que hay autores que discuten. Parece que no fuera tal amante, y bueno, pues lo general es aceptar que sí. Y no solamente el argumento de decir, hombre, pues la reina con 14 hijos que tuvo no tendría muchas ganas de andar con amantes por ahí. Pero claro, la nueva teoría que aparece es, ¿y si los últimos hijos ya no eran hijos del rey, sino que eran hijos de Godoy? Cosa que será bastante probable de demostrar también, ¿no? Bien, esta era la cuestión, que después de haberse establecido en este paso de tropas que empiezan a circular por España, Carlos IV tiene miedo. Y tiene miedo de que se apoderen de España y de que haya una revolución similar a la francesa que le ha costado la cabeza a sus parientes Luis XVI y María Antonieta. Y entonces Carlos IV, que está en Madrid, decide marcharse a México y decir, oye, que se haga cargo mi hijo de este trono y santas pascuas. Coge un cortejo, sale de Madrid y se va a Aranjuez para que Godoy le prepare un séquito, una escolta, que lo conduzca hasta Sevilla y en Sevilla embarcar con dirección a Cádiz y marchar a México. Bien, los reyes llegan a Aranjuez y el pueblo de Aranjuez se subleva. Esto es el 18 de marzo. Se subleva y, bien, piensa que esto no puede ser. ¿Y contra quién van? Contra Godoy. Pero Godoy parece que se envuelve en una estera y allí, junto a unos tapices y a unas alfombras, se oculta en su palacio y el pueblo no lo encuentra. Bueno, hecho este motín de Aranjuez, pues el rey todavía se asusta más. ¿Y qué hace? Volverse a Madrid. Y entonces decide abdicar en su hijo Fernando VII a cambio de que le perdone la vida a Godoy. Porque si bien era el favorito de la reina, parece que el rey pues, se encontraba muy a gusto con él. O sea, lo debía sustituir muy bien en todo, por lo visto. Y entonces le exige a Fernando VII y abdica en Fernando VII. Le manda un aviso a Napoleón y Napoleón le invita a que vaya a Bayona, donde le dará alojamiento y le dará medios de subsistencia. Y lo tiene fuera. Napoleón es un gran estratega. No solo un estratega militar, es un hombre inteligentísimo. Inteligentísimo también para la vida civil y desde luego para sus tácticas militares y para todo. Entonces, Napoleón, que ha visto una abdicación más o menos forzada, le manda un aviso a Fernando VII y le dice, hombre, no está bien y probablemente tu padre se ha visto forzado, ¿por qué no hablamos de esto y lo hacemos de buenas formas? Vamos a encontrarnos en una población española, cerca de los Pirineos, yo tengo frentes abiertos en Europa, tú subes, yo bajo y nos encontramos en una ciudad española. Fernando VII va ascendiendo. Cuando llega ya a Vitoria, Napoleón le manda una notita y le dice, es que me viene muy mal, ¿por qué no subes un poquito más? Y lo fuerza a cruzar la frontera y Fernando VII llega a Bayona también. Napoleón no le permite a Godoy que vaya a negociar ni que vaya a aconsejar a los reyes. Lo deja en España. Le niega la salida. Porque él sabe que será todo lo que sea, pero es el hombre cuyo talento le puede interferir en el plan que él proyecta, ¿no? Bien, Fernando VII llega allá y entonces Napoleón los tiene separados a padre e hijo y al uno le dice, hombre, ¿por qué no delegas tus derechos al trono en mí? Yo lo negocio por ti con tu hijo. Carlos IV, que ya ha abdicado, dice, bueno, yo aquí no pierdo nada, firmo. A Fernando VII le dice, hombre, ¿por qué no delegas en mí y yo hablo con tu padre y hacemos las cosas de tal modo que sea una abdicación con todas las de la ley correctamente? Y Fernando VII, que no las tiene claras, pues es engañado y delega. Entonces Napoleón coge a Fernando VII, lo envía cerca de París a Valence, a una casa de Talleyrand, lo deja allí y a quien nombra rey de España es a José I Bonaparte. Bien, cuando el pueblo de Madrid, el 2 de mayo, ve que sus reyes están allí y que sus infantes, los más pequeños, Carlota y Francisco de Paula, salen al balcón del Palacio Real para despedirse del pueblo porque van a irse a Bayona a reunirse con los padres, el pueblo español entiende que eso es una trampa, que es un secuestro, y es cuando sale a la calle. Cuando sale a la calle el 2 de mayo, y entonces atacan a todo lo atacable. Joaquín Murat, que es cuñado de Napoleón y que es el capitán general de las tropas que ya han entrado en España y que ya llevan navegando por aquí, es muy duro y lo que dice es que queda condenado a muerte todo aquel que se vea por la calle con cualquier arma, sea una hoz, sea una navaja, un cuchillo, una escopeta, y es cuando vienen los fusilamientos de la Moncloa que nos ha dejado Goya plasmados de forma tan, tan magistral. Esto es el motivo de por qué se encontraban los reyes fuera de España. Y finalmente he explicado también por qué, siendo aliados, invaden el territorio español, porque lo que pretendían era sencillamente apoderarse de Portugal y apoderarse del punto estratégico que era Gibraltar, el Peñón de Gibraltar, como punto estratégico precisamente para el estrecho, para dominar el estrecho. Bien, ¿esto a dónde nos lleva? Para poder entender esto bien tenemos que hacer un retroceso, aunque sea muy rápido, en la historia del siglo anterior, el siglo XVIII. En 1700 Carlos II muere, y muere sin descendencia. A pesar de haberse casado dos veces, la primera con María Luisa de Orleans y la segunda con Mariana de Neoburgo, muere sin descendencia. Ha habido tal endogamia entre los Austria que parece que hoy se le atribuye la falta de fertilidad a Carlos II, en que padecía un síndrome de Klinefelter. Bien, los cromosomas sexuales son los que marcan el sexo femenino o masculino. XX es femenino, XY es masculino. Bien, pues Carlos II parece que era un XXY, y esto le impedía tener hijos, o sea, conllevaba una infertilidad, lo cual no quiere decir una impotencia, porque el hombre era un obseso sexual. Yo remitiría a quien tenga ganas de leer Carolus Rex de Sender, de Ramón J. Sender, que es un libro muy ilustrativo desde el punto de vista histórico y muy divertido desde el punto de vista anecdótico y literario. Bien, pues este Carlos II, que muere sin descendencia, lo que da lugar es a la Guerra de Secesión Española, que habrá dos aspirantes, y no vamos a entrar un poco a profundizar en ello. Por una parte estará la casa francesa de Orleans y por la otra estará la casa austriaca. Hay que tener en cuenta que una hermana por parte de padre solamente, pero hermana, María Teresa de Austria, está casada con Luis XIV, y por lo tanto, en esa línea de descendencia, la hermana reclama que al morir su hermano Carlos en descendencia, correspondería a sus descendientes el trono de España. Por otra parte, los austriacos, el archiduque, reclama por parte de esa familia austriaca. Bien, hay una guerra de secesión en España y al final se decanta el tema en favor de los franceses. ¿Y a quién mandan? A Felipe, duque de Anjou. Felipe es nieto del rey Sol, es hijo del gran delfín de Francia, pero no el primogénito, el segundo. Esto no es por casualidad. Cuando se envía a un francés a España, la condición que pone Austria para no declarar la guerra es que nunca la corona española y la corona francesa caigan en la misma cabeza. Por lo tanto, el delfín no era el apropiado, puesto que sucedería a Luis XIV, y el primogénito del delfín no era el más apropiado porque podría heredar a su padre también. Por eso se elige al segundo hijo, Felipe, duque de Anjou. Este señor se casa con María Luisa Gabriela de Saboya y se viene para España. Y se viene para España y termina con esa corte oscurantista, esas vestimentas negras, y le da un toque francés a todo, un aire renovador. Él es el que empieza a construir el actual Palacio Real, hace la granja y le da a la corte un aire francés. Y como anécdota, en 1711 se coge a la corte y se viene a Corella a pasar 4 meses, desde junio de 1711 hasta octubre. Ahora se celebrará el tercer centenario, me imagino que los corellanos pues harán algún acontecimiento notable con esto, con representaciones y todo esto. Y se viene porque la reina está enferma y sus físicos le recomiendan el aire seco y sano de Lombatillo y buenos ajos para curar probablemente la tuberculosis. Ya había nacido su primer hijo, varón, Luis, y en Corella la reina mejoró mucho de salud, tanto es así que parece que en octubre, cuando volvió a Madrid, volvió embarazada. Bien, a Felipe V, que queda viudo, se casa con Isabel de Farnesio. Isabel de Farnesio era una mujer de armas tomar, una instigadora de maniobras políticas, etc. Y lo que nos interesa, y solo voy a referirme a ellos, es que con su primera mujer, Felipe, tuvo dos hijos, Luis y Fernando. Tuvo más hijos, algunos varones que murieron y las niñas, que no las vamos a comentar. Y con su segunda esposa tuvo otro hijo, con Isabel de Farnesio, que fue Carlos. Es decir, Felipe V dio a España tres reyes: Luis I, Fernando VI y Carlos III. Felipe V fue el rey que más años ha reinado en España hasta el momento. Dios salve al rey y que le quede a Juan Carlos los años que le queden, ¿no? Pero estuvo 40 y tantos años en dos etapas. En la primera etapa, no sabemos por qué, si por sentirse enfermo o porque él aspiraba a que recayera al final en él la corona de Francia, y como la condición era no poder las dos coronas, pues abdicó en su hijo Luis. Y Luis fue el rey que menos tiempo ha reinado en España hasta el momento también, que no llegó a un año. Bien, he puesto aquí con quienes se casaron y lo iremos viendo un poquito más adelante. Aquí tenemos al duque de Anjou, ya viene rey de España, y aquí la tenemos con su primera mujer, María Luisa Gabriela de Saboya, y nos aparecen por aquí, este sería Luis y este sería Fernando. Con su segunda mujer, Isabel de Farnesio, que está aquí, y con sus tres hijos que le van a suceder. Luis aquí está en el centro del cuadro, ya viendo que va a ser rey de un momento a otro. Aquí estaría Fernando, y este que nos aparece aquí apoyadito en su madre, que cuida mucho de él, es Carlos, que fue enviado a Nápoles y que luego, a la muerte de su hermano Fernando, vino a España. En Luis I ya hemos dicho que murió muy joven, murió de viruela, y a él le sucedió Fernando VI. Fernando VI fue muy renovador. De suyo expulsó a los masones porque tenía miedo del gran poder que iban acumulando. Él sabía que los masones habían propiciado la Revolución Francesa y temía que esa influencia se trasladase a España y pudiera ocurrir algo parecido a lo que había sucedido en Francia. Y Fernando VI se tuvo que enfrentar a su madrastra, a Isabel de Farnesio, que pretendía mover los hilos de la política española. Tanto le hartó que la mandó a la granja, la aisló allí y dijo: a mí no me enredas y no me fastidias todo. Pero Fernando VI murió también muy joven, y quien le sucedió a Fernando VI fue Carlos III. Carlos III, casado con María Amalia de Sajonia, tenía una experiencia de gobierno en Nápoles y se vino muy acompañado de gente influyente. Él, Carlos III, hizo muchas cosas y muy interesantes. Podríamos decir que podríamos aplicarle esa idea del mejor alcalde del rey, ¿no? Porque realmente en Madrid hizo cosas muy importantes. A él le debemos no solo la Puerta de Alcalá, él estrenó y terminó el Palacio Real, hizo Aranjuez, era un hombre que promovió el Canal Imperial, instauró la lotería, porque era un modo de cobrar impuestos indirectos. Solo pagaba quien compraba lotería, pero él recaudaba. Hizo el Banco de San Carlos, y también, a pesar de ser muy pío, expulsó a los jesuitas e inició la desamortización, que luego culminaría Mendizábal, pero la empezó Carlos III. No debemos olvidarnos de ello. Un poquito antes de su muerte estalla la Revolución Francesa, y cuando llega Carlos IV, pues se ve en ese ambiente, en el país vecino, tan revuelto, y él es muy temeroso. Carlos IV es muy temeroso. En primer lugar, se hace aconsejar por Florida Blanca, que era anglófilo, dispuesto a pactar más con los franceses, con los ingleses, por eso se da esa guerra del Rosellón y el Ampurdán que hemos comentado antes. Después retira Florida Blanca y se hace aconsejar por el conde de Aranda, aragonés, francófilo, probablemente masón. Ferrer Benimeli decía que tenía dudas, pero parece que fue el primer masón, el fundador de la primera logia de España. Y bueno, cuando ya por fin nos aparece Godoy. Aquí tenemos a Carlos III, cuando nos llega, a Puerta de Alcalá. Carlos III es un hombre bueno, que cuando enviuda no tiene intenciones de tener amoríos ni volver a casarse, es profundamente religioso. Y a mí lo que me llama es la atención que con este cuerpazo y esta cara y este sex appeal no tuviera ninguna aventura amorosa. Pues no, no la tuvo, ¿no? Bien. Aquí tenemos Aranjuez, Palacio Real ya terminado, y nos viene Carlos IV. Carlos IV era un hombre muy bondadoso, pero probablemente no tenía dotes para gobierno. Y después de haberse hecho aconsejar por Aranda, a quien busca es a Godoy. Y Godoy, como hemos dicho, le sustituye pues con gran eficacia en todo, en el trono, en el gobierno del país y parece ser que en el lecho también. Aquí tenemos este retrato de Goya, que recuerda un poquitín a las Meninas. Ahí está Goya, apuntando al lienzo. Aquí tenemos a los reyes. Aquí tenemos a su hermano Antonio Pascual, que fue el tutor de Fernando y de Carlos María Isidro cuando estuvieron en Francia, en Valencé. Y aquí tenemos a estos dos niños, que son los que muy probablemente fueran hijos de Godoy y no de Carlos IV. Apuntaremos que la niña lleva en el pelo el mismo pasador que Godoy le había regalado a la reina, lleva el mismo vestido, e incluso cuando se ve más cerca al niño pequeño, a Francisco de Paula, pues tal vez no tenga los mismos rasgos fisonómicos que sus hermanos. Pero bueno, ahí está la historia. Y aquí tenemos al príncipe de la paz, a Godoy, que era el mandamás de todo y el que organizaba todos estos tinglados, ¿no? Bien, como hemos dicho, Carlos IV abdica en Fernando, y Fernando va a Francia y Napoleón le consigue una vivienda en Valencé y ahí se queda. Ha enviudado de su primera esposa y ahí está con su hermano Carlos María Isidro viviendo tan ricamente, dedicado a la caza y a no hacer nada. Fernando VII dicen que tocaba muy bien la guitarra, que hizo alguna traducción interesante de alguna obra de latín, que hablaba idiomas. Es decir, no era tonto, lo que era bastante malo, bastante innoble, pero tonto no era. Y él le hace la pelota a Napoleón de tal suerte que le pide a una sobrina para casarse. Napoleón le dice que ni hablar, intenta ser recibido en la corte en París. Napoleón dice que no lo quiere ni ver porque no se fía ni un pelo de él, y ahí lo va manteniendo. Incluso algunos españoles, el conde de Ayerbe, me parece, algunos españoles intentan traerlo de Francia, secuestrarlo allí en Valencé y traerlo a España. Pero él lo que hace es delatar a Napoleón ese intento de secuestro para traerlo a España, vamos, que era a su favor. En fin, que era una figura este hombre. Bien, entonces, como Napoleón lo tiene allí, manda a su hermano José y para el 7 de julio de 1808 ya lo tiene aquí instalado en España. José I pretende hacer reformas y hace muchas cosas. De suyo, pues, inicia, por ejemplo, la construcción del Museo del Prado, que le pone el nombre de Museo Josefino, un poquito en honor a su cuñada Josefina, y lo que intenta es traer una reforma extraordinaria. Este sí era masón declarado, fue el gran oriente de la logia de España, y sí traía, ya digo, el intento, como su hermano, de hacer un código civil, una reforma agraria, de haber traído a España una reforma en profundidad. Yo me pregunto qué habría sido si en vez de Fernando VII hubiera seguido esta generación, ¿no? Y del mismo modo que Napoleón llevó a Suecia a uno de sus generales, a Bernadotte, que fue el jefe de la dinastía actual de Suecia, pues qué habría pasado si esto se hubiera seguido. Pues a lo mejor nos pintaban mejor las cosas, ¿no? Pero en fin, vino este, vino el Celón. ¿Y cuándo vino? Cuando se estaba terminando la guerra de la independencia. Ya los guerrilleros, el ejército, han dado palos muy fuertes a las tropas francesas y él empieza a retirarse y quiere marcharse. Bien, casi esto me lo voy a saltar porque si no, no sé cuándo vamos a entrar con los guerrilleros, ¿eh? Bien, aquí están la reina regente María Cristina, que es cuando muere Fernando VII y antes de alcanzar la mayoría de edad Isabel II. Aquí está Carlos María Isidro, que es el que pretende suceder a su hermano Fernando y que tenga la primera guerra carlista. El general Zumalacárregui, que fue el carlista por excelencia y frente al cual se enfrentaba Espartero y le daba caña con mucha frecuencia, y bueno, pues ya había muerto para el abrazo de Vergara, pero bueno, ahí terminó la primera guerra carlista y vino Isabel y vino Amadeo de Saboya, y luego hablaremos si nos da tiempo un poquito de estos, pero vamos a entrar con los guerrilleros. El primero que tenemos que destacar es a Juan Martín Díez, conocido como el Empecinado. Este hombre, que nació en Castillo de Duero, en Burgos, un pueblo pequeño, era hijo de un labrador, y siendo muy joven, cuando apenas tenía 18 años, se alistó como voluntario en la Guerra del Rosellón, y de allí regresó a su pueblo muy decepcionado porque fue una guerra, se firmó una paz que parecía que nos devolvían ese territorio del Ampurdán y tal, pero se había entregado a la española, lo que es hoy Santo Domingo y Haití, ¿no? Bien, vino muy decepcionado. Entonces se casó con Catalina Lafuente y su mujercita le dijo: oye, yo me caso contigo, pero tú te vienes a Fuentecén a trabajar las tierras de mi padre. Y él estaba allá. Hay quien dice que le llaman empecinado porque se cayó al río. Es falso. No es por eso. En el pueblo de Castillo de Duero pasa el río Botija y el río deja unas ciénagas de aguas verdosas, cienagosas, y entonces a todos los del pueblo los llamaban despectivamente, los de los pueblos circundantes, empecinados. O sea, no solo a Juan Martín, sino a todos los del pueblo. Y él después tenía a orgullo ser de su pueblo y que lo llamaran el empecinado, y pidió permiso para firmar sus partes de guerra con ese apelativo, con ese alias, lo cual le fue concedido y desde entonces se le conoce más como el empecinado. Bien, ¿por qué este hombre se lanza a la guerrilla si estaba tranquilamente cultivando las tierras de su suegro? Bien, pues por lo que hemos dicho antes, los franceses cuando pasan por la provincia de Burgos, parece que en el pueblo donde residía el empecinado, en Fuentecén, uno de los soldados violó a una joven. Entonces esto fue el detonante que a él le hizo explotar. Es decir, pero bueno, ¿esta gente a dónde nos va a conducir, ¿no? Y quizás en él fue un brote de patriotismo, no lo que hemos dicho antes de Vicente Cenzano, que era también, por otra parte, una guerra santa, ¿no?, donde protegía los principios religiosos. Él, al primer correo francés que pasó, lo mató y con uno de sus cuñados y un par de mozos del pueblo se echó al monte y empezó a hacer emboscadas. Los militares empezaron a participar pues a partir del levantamiento del 2 de mayo. Ya pues tenemos las figuras de Daoiz y Velarde, un poquito más adelante, ya en junio, se dan las dos batallas del Bruch, y en julio, el 19 de julio de 1808, Castaños en Bailén tiene la gran primera victoria sobre el ejército francés, y él empieza a mover ya parte del ejército, se va aunando esto. Pero ¿qué ocurre? Que en campo abierto el ejército francés estaba muy bien organizado, tenía muchos medios, sus fusiles disparaban mejor y más rápidos, los españoles tenían material muy viejo, funcionaban mal, y en campo abierto perdían de todas todas. Sin embargo, las cuadrillas de guerrilleros hacían emboscadas, hacían ataques a retaguardia, se apoderaban de caballos, de dinero, de fusiles, de munición, y se retiraron a esperar otro paso del ejército. Entonces esto a los franceses les dolía mucho, terriblemente, tanto es así que enseguida empezaron a poner precio a la cabeza de estos guerrilleros que tenían por ahí. Pero el pueblo les apoyaba, y el pueblo no solamente no les delataba, sino que les daba apoyo, avituallamiento, escondrijos, etcétera. El empecinado era un hombre muy audaz. Había tenido la experiencia de la guerra del Rosellón y conocía un poco lo que era la táctica de guerra, y era muy valeroso, y los hombres que iban con él le apoyaban enormemente. Y empezó él a trabajar por la zona del Pisuerga, de Valladolid, de Guadalajara. Al principio los militares se reían y los menospreciaban, pero cuando vieron que iban acumulando victorias, poco a poco les empezaron a encomendar el mando de tropas. Y este hombre, que empezó con la compañía de su cuñado y tres o cuatro mozos de pueblo, llegó a mandar 10.000 hombres entre guerrilleros y soldados. Llegó a ser mariscal de campo. Y cuando esos generales veían que ellos, con sus tácticas de academia, acumulaban derrotas, y ellos, sin embargo, con sus estrategias cosechaban victorias, empezaron a apoyarse en ellos para combatir al ejército francés. No voy a citar ni tan siquiera por dónde andaba y las victorias que consiguió. Lógicamente tenía victorias y derrotas, ¿no? Iba, de todo caía, pero predominaban las victorias. Bien. Este hombre, cuando termina la Guerra de la Independencia, en 1814, pues Fernando VII le llama, le hace un monumento, le hace un reconocimiento, lo nombra general, lo nombra gobernador de Burgos. Pero claro, Fernando VII, en cuanto llega a España, no acata la Constitución que se ha hecho en ausencia en Cádiz, en 1812, no acata la Pepa. Él quiere ser un rey absolutista, y la Pepa le limita mucho sus capacidades, sus funciones. Y entonces hacen el Manifiesto de los Persas, donde Fernando se declara rey absoluto. El empecinado no está de acuerdo, y se lo dice al rey. Y el rey, que es un felón y es un cobarde, lo que hace es mandar al empecinado a que le cuide la frontera de los Pirineos, y lo manda al Valle de Broto, a Torla, allí por si vienen franceses. Allí el empecinado se dedica a cazar osos, a pasar el tiempo, y ahí y está unos cuantos años. El rey, ese monumento que le ha hecho el pueblo al empecinado, lo manda a derribar. Pero cuando Riego, en 1820, se levanta con Torrijos y San Martín, y se rebela contra el absolutismo del rey y le impone el liberalismo durante 3 años, el empecinado vuelve. Y el rey manda al general Cuesta y le dice: hombre, trata de convencerlo y dile que se venga de mi lado, que no me deje, que no sea contrario a lo que yo quiero. ¿Y qué le dice el empecinado? Le dice: él, por el rey, que había jurado la Constitución, dijo que se mantendría fiel a ella. Él, como empecinado, dice eso. Y que si el rey no estaba dispuesto a acatarla, que no la hubiese jurado cuando regresó a España a recuperar su trono, usurpado por los franceses. Y se pone enfrente del rey. con lo cual las tropas realistas lo persiguen. Hay otro guerrillero del cual voy a hablar a continuación, que es el cura Jerónimo Merino, el cura Merino, que habían tenido muy buena relación y había llevado una trayectoria muy similar a la del empecinado, que se pone del lado del rey Fernando. Entonces ellos, que habían luchado tanto y que habían ganado tantas batallas, se hacen enemigos irreconciliables. Este era tan audaz que cuando le hacían encerronas se zafaba siempre, lo cual no quiere decir que no fuera herido muchas veces, etc. ¿Y cómo se zafaba? Bueno, pues una vez lo tenían totalmente acorralado y entonces él se metió en un corral de toros, se agarró, como en San Fermín, se agarró de las astas de uno a la izquierda y de las astas del otro a la derecha, le dijo a uno, abre el corral, organizó la gran estampida de toros y él apareció corriendo y se zafó de los que le perseguían, de los franceses allí, porque lo único que veían era una estampida y toros que los atropellaban. Era gente audaz, valiente, ¿no? Y se enfrentó contra Jerónimo Merino y tuvieron, unas veces ganaba uno, otras otro. De suyo, este lo odiaba a muerte y le hizo una propaganda negativa a Merino terrible, ¿no? En Lerma se tuvo que esconder Merino en las Clarisas y este aguantó y dijo, de aquí sale como de una ratonera. Pero claro, vinieron las tropas reales y tuvo que marchar a Portugal, se tuvo que exiliar a Portugal. Bien, entonces se fue con sus hombres y hizo un pacto. Dice, bueno, más que nada por mis hombres, si me perdonan la vida y les perdonan la vida, yo vuelvo. Y le dijeron, sí, tú vuelve, no hay problema. En cuanto cruza la frontera, el alcalde de Olmos lo apresa, él no opone resistencia porque cree de buena fe que no le van a hacer nada, y lo lleva a Roa. Allí pretenden que vaya a Valladolid, que lo juzgue la chancillería de Valladolid y que le pongan una pena por rebeldía tolerable o como mucho un exilio y tal. Pero claro, se ha creado muchos enemigos, ¿no? Y como tiene muchos enemigos, pues dicen que no, juicio sumarísimo y condena a muerte. Condena a muerte, que lo llevan enjaulado como si fuera un animal exótico entre barrotes y lo exhiben en el pueblo pues como si fuera un mono, ¿no? Bien, no solo lo van a justiciar, es que Fernando VII muy generosamente dice que va a suprimir la horca, luego lo hace a cambio del garrote. Es decir, no perdona la vida a nadie. Es decir, no, horca no, pero garrote, ¿eh? El garrote noble y el reo va a caballo, o el garrote vil y va en burro. Pero pasan todos por donde tienen que pasar. Bien, y entonces el empecinado que ve que lo van a ahorcar, que eso es una deshonra enorme, cuando lo van a llevar al patíbulo, rompe los grilletes de un golpe tremendo contra el poste, se escapa, intenta quitarle el sable a uno de los soldados que está ahí, pero se resiste y desarmado se mete ahí en la colegiata. Esto crea, siembra, todo el mundo está desorientado. ¿Pero qué pasa aquí? Están tocando los tamboriles, está el tío del capuchón que le va a echar la soga al cuello. ¿Pero qué ocurre? Todo el mundo, el clero, ahí va, pero que no está el reo, ¿qué ocurre? Bueno, ya lo cogen y como es un hombre tan fuerte y tan violento, lo atan los brazos con una soga enorme, lo suben al patíbulo y finalmente lo ahorcan en deshonra. Curiosamente, cuando él vuelve de Portugal, quien lo delata es su mujer, Catalina, y probablemente lo delata agobiada y angustiada de la mala vida que llevaba al lado de este hombre tan complejo y tan difícil, y un poco pensando en que nos dejen vivir a los demás, pero es ella quien lo delata y lo ahorca. Bien, otro interesante guerrillero es Jerónimo Merino. Jerónimo Merino es natural de Villoviado, un pueblito pequeño, segundo hijo de una familia de labradores, y el padre enviuda, siendo el pequeño, y se vuelve a casar. Y el padre es muy prolífico y tiene 9 hijos más. Entonces, claro, el primogénito, su hermano mayor, es el que va a heredar las tierras. El segundo, y con madrastra y con hijos pequeños, pues lo único que le quedaba era el seminario. El cura del pueblo, don Basilio de Villoviado, lo coge bajo su custodia y le promueve la educación. Es un chico muy listo, tiene un gran afán por la lectura y por la literatura, es muy estudioso y, bueno, cuando muere el cura de Villoviado, pues él tenía una formación a medias y dice, oye, de 4 años de teología nada, con 1 año y medio va bien y te vienes aquí al pueblo. Y efectivamente va a su pueblo de cura y él pues lleva una vida, le aceptan muy bien sus conciudadanos y es aficionado a la caza, tiene muy buena puntería, decían que era capaz de matar a una liebre sin apuntar y bueno, el hombre está ahí en el pueblo. Cuando vienen las tropas napoleónicas, hemos dicho que en octubre, primero de noviembre de 1807, y pasan por allí por el pueblo y se buscan refugio en Villoviado. Duermen allí y a la mañana siguiente el alcalde del pueblo de Villoviado, el cura y las autoridades salen a despedir a ese capitán con su compañía de soldados y al que se vaya. El capitán francés le pide al regidor, al alcalde, que le dé, puesto que la caballería va adelantada y no tiene animales de transporte para cosas pesadas, que le ponga a su disposición pues alguna bestia que lleve las cosas más incómodas y más pesadas. El alcalde pues le dice que no tienen, que los animales están en el laboreo del campo y que no tiene disponible acémilas, ni burros, ni tiene nada. El general francés se siente muy indignado, señala al cura y le dice, tú vas a llevar el bombo, los platillos, los instrumentos de música de los soldaditos que van abriendo el desfile. El cura dice, pero yo soy religioso, yo soy el representante de Dios en la tierra. Y el capitán le dice, aquí en la Revolución Francesa todos somos iguales y tú vas a cargar con esto. Le cargan el bombo, le cargan los platillos, le cargan con todo aquello y le pegan una caminata desde su pueblo Villoviado hasta Lerma, cargado allí. No es el sofocón físico ni el calor lo que irrita a Jerónimo Merino hasta el extremo de volver completamente enfadado con los franceses, sino es la indignidad a la que se ha sometido a un hombre de la Iglesia. Y entonces, cuando vuelve, en cuanto llega a Quintanilla, el hombre se echa al monte, le dice a su ayudante que le prepare las cosas, y al primer correo francés que viene le pega un tiro y se lo carga. Pero claro, los franceses, en cuanto tenían una baja, lo primero que hacían era ir al pueblo y hacer terribles represiones, ¿no? Entonces, pues Jerónimo Merino empieza pues lo mismo que su compañero el empecinado había hecho, atacar correos, e incluso pues se va nutriendo de lo que va cogiendo, ¿no? De las retaguardias, pues coge material bélico, ¿no? Fusiles que valgan la pena, balas, pólvora, monedas de plata, etcétera. Y poquito a poquito pues se va haciendo también con un pequeño ejército de guerrilleros, al cual también le encomiendan los militares pues responsabilidades mayores. Jerónimo Merino llega a ser gobernador de Segovia, es también mariscal de campo. Él no tenía experiencia militar, pero había leído mucho pues a Julio César, a Alejandro Magno, y conocía las tácticas y las estrategias de guerra, ¿no? Y, en fin, lo que al principio había sido una cuadrilla de pocos hombres, pues él llega a mandar más de 10.000 hombres. Y tiene un papel fundamental en una batalla, la batalla de los Arapiles, o de Salamanca, es la misma. Los franceses están ya en Salamanca y están a un paso de Portugal, y esto les hace retroceder tanto que José I tiene que volverse a Madrid, incluso se aborta todo el suministro que desde el centro se hacía al ejército que iba hacia el sur, ¿no? Entonces ya habían perdido en Bailén y bueno, ese ejército iba reculando, y claro, si además les cortan el suministro, pues tienen que retroceder prácticamente hasta Madrid. Es decir, que esa batalla es fundamental. Bien, terminada la guerra, el rey le ofrece la canonjía de Valencia en un retiro sustancioso, que él la rechaza y elige volver al pueblo. Elige volver de párroco a su pueblito de Villoviado, donde es recibido pues como honores de héroe y además como un cura que comprende muy bien a sus ciudadanos. Pero cuando llega el trienio liberal del 20 al 23, después de que Riego hiciera su pronunciamiento, decide sumarse a la guerrilla y bueno, ahí está del lado del rey. Al terminar el trienio del 23, del 20 al 23, Fernando VII lo resuelve de la única forma que sabe, que es recurriendo a la traición, recurriendo al apoyo de Francia para que Francia envíe a los 100.000 hijos de San Luis. Y con los 100.000 hijos de San Luis empieza a barrer toda la oposición que hay. Bien, Jerónimo Merino opta por apoyar esto y, como he dicho antes, se enfrenta terriblemente contra su gran amigo, el empecinado. Bien, cuando consigue todos esos éxitos, el empecinado quiere desprestigiarlo, dando pábulo a rumores que había, que corrían sobre él, de que era un hombre implacable, desalmado, que había dado orden de ejecución contra uno de sus hermanos, porque había intentado quitarle la jefatura de la cuadrilla, a otro lo había mandado azotar por desobedecer una orden. Es decir, llevaba fama de ser terrible, implacable. Es curioso que todos los guerrilleros, cuando se inicia la guerra, eran bastante generosos con sus rehenes y los trataban muy bien. Pero claro, conforme veían las represalias que hacían los franceses, se iban haciendo cada vez más violentos y la propia guerra los hace enormemente duros, ¿no? Al empecinado, un general francés le amenaza con que va a matar a su madre. Y él, que tenía casi 1.000 rehenes, dice: si le pasa algo a mi madre, yo pasaré por las armas a más de 100 franceses y colgaré sus cabezas clavadas en picas a lo largo de un camino. Y el francés se arruga y se echa atrás. Pero claro, la guerra puede tener unos principios nobles, pero al final lo que desata quita ese barniz de tolerancia, de piedad que pueden tener los hombres, y sale su parte más profunda, su parte más violenta. Y aquí eres o tú o yo, y el más duro es el que gana. Es como el soldado que se ve con una bayoneta: si no te mato, me matas. Y entonces tienen esa sed de sangre, ¿no?, que va terminando con esto. Bien, entonces, pues el empecinado intenta decir que es un hombre durísimo y tal, pero de suyo él, cuando termina la guerra, siempre vuelve a ejercer como tal sacerdote. Y cuando finalmente se apunta con los carlistas, cuando muere Fernando VII y opta por ponerse del lado de Carlos María Isidro, pues una vez que se expulsa a Carlos María Isidro al exilio, él se va a Alençon también, pero sigue diciendo misa, sigue sintiéndose como sacerdote. Antes le habían hecho gobernador de Segovia, tuvo una mala experiencia, parece que no había llevado muy bien el negocio del dinero allí mientras él estaba al frente de aquello. En fin, su secretario Abinareta lo traiciona y se pasa con el lado del empecinado, y es cuando lo someten a ese asedio que he comentado antes en Lerma, en las Clarisas, en fin, que se hacen, como he dicho, enemigos tremendos, ¿no? Entonces este señor pues murió en su cama en Alençon sin poder volver a España, pero bueno, viviendo su sacerdocio. El marquesito Juan Díaz Porlier, el marquesito. Este había nacido en Cartagena de Indias, por lo tanto era español, porque entonces pertenecía a España, y él viene muy joven a España de la mano de su tío Rosendo Porlier, pero él llega enseguida diciendo que es sobrino del marqués de la Romana, que es un prestigioso militar español que combate al lado de Wellington y Crawford en Galicia y con otros guerrilleros también curas, los hermanos Quiroga. Y bueno, pues él viene a España y quería hacerse un lugar, ¿no? Y presume pues un poco de estar emparentado con la aristocracia. Este intervino en la batalla de Trafalgar, fue voluntario de Guardia Marina y fue en el barco San Juan Nepomuceno con Churruca. Muere Churruca, el barco se hunde, pero él consigue llegar a la costa y bueno, pues sano y salvo, y se presenta voluntario a los húsares de caballería, lo destinan a Murcia. En Murcia conoce al general San Martín, el que será luego el gran libertador de Argentina, y todo esto estaba allí. Conoce a Torrijos, conoce a Riego, y entonces se impregna de ideas muy liberales porque prácticamente entra en la masonería. Él tiene contacto con la aristocracia, se casa con una hermana del conde de Toreno, Teresa, tiene una niña que muere muy jovencita, y cuando aparece toda esta insurrección, él participa en la batalla de Gamonal, donde sufre una derrota impresionante. Ve que dentro del ejército no tiene nada que hacer, comprueba el éxito que están teniendo los guerrilleros y pasa a organizar también su propia cuadrilla, y se viene hacia el norte. Y empieza a tener contacto con los Mina en Navarra, con Jerónimo Merino, con el Empecinado, y bueno, él va también organizando su propia cuadrilla y participa aquí en Tudela, en la primera batalla de Tudela. La batalla está bien un poquito después. En junio es tomada Tudela por los franceses porque Palafox ha prometido una ayuda que no envía y además pone grupas a Tudela y se marcha y deja a los tudelanos sin apoyo y entran los franceses. Y a los pocos meses, una cuadrilla, la cuadrilla de Mina, que lo veremos después, de Javier Mina, vienen desde Corella, entran en Tudela, que está muy mal guarnecida por unos pocos soldados franceses. Unos huyen hacia el cerro de Santa Bárbara, otros hacia el puente y otros se van a proteger al regidor. Pero entran estos y en vez de tomar Tudela, lo que hacen es saquearla. Empiezan a entrar por las casas y se llevan todo lo que encuentren. Había una sirvienta del recaudador, le dice a un miembro de la compañía de un guerrillero, un tal Cuevilla, que luego se reunió con Mina, le dice que hay mucho dinero en monedas de plata aquí y ellos vienen a coger ese dinero para suministrar sus necesidades que tienen. Y se llevan ese dinero al recaudador más el saqueo de todas las casas que hay por aquí. Porlier le recrimina a Mina porque ha habido eso. Y es que, claro, los guerrilleros empiezan con fines nobles, pero al final, lo mismo que pasa en la guerra carlista, después aparecen los trabucaires, aparecen el saqueo y bueno, pues van campando por sus respetos por ahí. Entonces, tanto Porlier como el cura Jerónimo Merino entienden que la guerrilla no es eso, que tienen que preservar, los fines por los cuales luchan. Bien, Porlier va al norte de España y barre prácticamente el Cantábrico, elimina todo el Cantábrico, desde Gijón, Santander, los va echando para atrás, tiene grandes éxitos. Bien, a este también le ocurre que cuando termina la guerra, con muchos éxitos militares, y que a pesar de ese fracaso que hemos dicho de Gamonal, pues se opone frontalmente a la política absolutista de Fernando VII, pasando a formar parte de una conspiración liberal que le exigía al rey el acatamiento de la Constitución que había jurado previamente a la entronización, la Constitución de Cádiz, la Pepa. Luego, si alguien quiere, en el coloquio, pues decimos por qué se llama la Pepa. Bien, entonces el rey lo deporta a La Coruña, lo encierra en el castillo de San Antón, allí en una pequeñita isla, y como tiene muy mala salud, pues pide permiso para recibir un tratamiento termal. Y curiosamente se lo conceden. Y él, cuando sale a los baños medicinales de Arteijo, pues lo que aprovecha es para mandar cartas, que las firma como Juan de Cartagena, un seudónimo que no engaña a nadie, porque claro, Juan Díaz por leer y nacido en Cartagena de Indias, Juan de Cartagena, vamos, tampoco es que su seudónimo engañara a nadie, ¿no? Pero empieza a escribir cartas y empieza a hacer una conspiración, y como se envalentona, consigue fugarse de la cárcel y se dirige directamente a La Coruña, forma una junta de gobierno, una junta de Galicia, en la cual él es nombrado presidente, eso es en 1815, ataca La Coruña, no obtiene ninguna resistencia, y entonces él dice, pues venga, a por Santiago. Bien, va tan entusiasmado que dice, bueno, como vamos a Santiago y vamos cansados, hagamos un alto en el camino para llegar mañana, pues todos muy descansados, y tomamos Santiago como La Coruña, en un verbo. Y de aquí nos vamos organizando, se nos va sumando gente y vamos descendiendo hasta que echemos aquí a Fernando VII. Bien, para el mesón de Deus, en las afueras del pueblo de Órdenes, entonces allí su secretario, Agapito Alconero, lo traiciona. Hay un grupo de sargentos, él se pasa toda la noche escribiendo manifiestos y cosas de estas allí, a la luz del fuego, y hay un grupo de sargentos que están en una pared y dicen, mira que este nos va a enredar aquí en un follón y tal, y se le vuelven atrás, lo apresan y lo entregan. Y cuando lo entregan, pues las autoridades de La Coruña lo juzgan de forma sumaria y lo ahorcan, vamos, sin honor. Entonces a la viuda la cogen, la recluyen en un colegio de huérfanos, ahí en Betanzos, no por tacharla de colaboracionista, sino como expresión máxima del deshonor al que quieren someter a este hombre, ¿no? Y bueno, y ahí termina, pues como tantos que fueron fusilados y que fueron traicionados por el rey al que ellos habían traído a España, y el rey que había entregado sin ningún dolor su reino. O sea que eso es lamentable. Bien, y aquí llegamos a Martín Merino el Apóstata, y a la vez hablaremos de Vicente Cenzán, que es con el que hemos empezado la charla, recordáis, ¿no? Guerrillero, probablemente nacido en Ventas Blancas, y que era un hombre que él interpretaba la guerra pues como, bueno, como una partida de ajedrez. No tenía en cuenta el dolor y el sacrificio que tenía tanta gente y los heridos y todo esto. Y con él, aparte de este Juan Tapias y Pepe Alfaro y todos estos que iba Martín Merino, que no es nada de Jerónimo Merino, el apóstata. Así como Vicente Cenzano era un hombre noble, abierto, con principios, con ideales, Martín Merino era resentido, era violento, era reconcentrado. Él no estaba tanto por la lucha armada cuanto por mandar libelos, cuanto por retorcer a la gente a todo esto, ¿no? Este todavía no había cantado misa, y cuando llegan a Logroño y toman Logroño, pues Vicente Cenzano decide atacar a los franceses que están dentro y atacar rompiendo un poco el esquema de lo que hacía de las estrategias de emboscada. Porque claro, los franceses tenían mejores armas y estaban dentro de la ciudad, con lo cual poco tenía que hacer, ¿no? De suyo ponía tal entusiasmo que a los jóvenes que se le apuntaban en la cuadrilla, hubo una madre que cuando despedía a su hijo para irse con la cuadrilla de Vicente, le dijo, hijo mío, ya no tienes más madre que la patria, hazte digno de ella. y que no te vuelvan a ver mis ojos, sino vengado o muerto. Es decir, para Vicente Cenzano era una guerra justa, era una guerra santa. Él quería proteger los sagrarios, garantizar la santidad de las iglesias, preservar la religión de la ola de ateísmo que promovían los revolucionarios franceses. Martín Merino no. Martín Merino era un hombre vengativo, era un hombre sombrío, era un hombre violento. Bien, con él, con Vicente Cenzano, iba también Martín Zurbano, iba un abogado, iban muchos. Este Martín Zurbano llegó a ser un militar que consiguió muchos éxitos y que fue íntimo de Martín Merino el apóstata. Él, Martín Merino, se retiró a Cádiz, cantó misa en 1813. Cuando vuelve Fernando VII, se exilia a Francia. Y luego él vuelve de Francia en el trienio liberal para empezar a enviar libelos a todo el mundo y provocar una rebelión. Lo más notable que hizo este hombre, y por eso es lo más conocido en la historia, es que Isabel II ya había muerto Fernando VII, ya, en fin, había crecido Isabel II y se había casado, había perdido el primer hijo y había dado a luz su primera hija, Isabel, y bueno, era costumbre hacer la misa de parida, ¿eh? Se iba a dar gracias a la Virgen por el buen éxito del parto. Entonces Isabel II salió de su palacio, se fue a las salesas reales, pues toda encopetada para una ceremonia, pues debía llevar corsés con ballenas metálicas, brocados, debía llevar piedras preciosas en su vestido, etcétera y tal. Martín Merino había ido a las salesas a decir misa muy tempranito por la mañana y se había colado llevando un estilete muy largo oculto en la sotana. A pesar de que su atuendo era paupérrimo, era un hombre muy descuidado en su aspecto exterior, pues se fue acercando poquito a poquito, se fue acercando a la reina. Los guardias que estaban a su alrededor pues no le debieron prestar mucha atención al ver que era un clérigo, y cuando se acercó a la reina le clavó el estilete, pero apenas le hizo unos rasguños, porque todas esas ballenas y todos esos brocados y esas cosas le hicieron de coraza y no llegó. Se desmayó un poquito, la llevaron allí, al buen Martín Merino lo cogieron, registraron su casa. Él se declaró culpable, dijo que iba en solitario, que era un atentado que él había organizado así. Parece ser que en realidad él lo que pretendía era matar al espadón de Loja, a Narváez. Pero Narváez iba siempre muy bien protegido con una guardia alrededor, y al no ser accesible, pues entonces decidió ir a por la reina Isabel, ¿no? Entonces registraron su casa y allí encontraron pues un montón de libelos y de escritos pues liberales y en contra de los reyes y tal. Isabel II es que era un ejemplar muy poco ejemplar también en su vida, ¿no? Y bueno, pues esto a alguien que era tan escrupuloso, con una conciencia tan religiosa, tan extremadamente así, pues era algo que le sabía muy mal, ¿no? Isabel II pues tuvo un montón de amantes, ¿no? Desde Carlos Marfori, González Bravo, Narváez, General Serrano, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, seguimos un poquito más. Aquí nos llega Xavier Mina y procuraré resumir porque he calculado mal el tiempo y nos vamos a extender siendo un poquito de más. Xavier Mina nació en Otano. Sus padres pues gozaban, siendo labradores, pero gozaban de una buena economía y lo enviaron al seminario. Y ahí pues accedió a una formación intelectual interesante, adquirió grandes conocimientos en matemáticas, en latín, en literatura, en filosofía, en teología, pero lo suyo pues parece que no era el seminario, ¿no? Entonces decidió salir y entabló en Pamplona amistad con un militar retirado, un coronel retirado, Areizaga, que le informaban mucho, pues, del ejército, de todo esto. Entonces, cuando llegan los franceses, pues es otro de los que se incorpora de nuevo ante los atropellos que hacían a la guerrilla. Entonces, este hombre andaba por la zona de Navarra, Los Arcos, Lodosa, Lumbier, Sos del Rey Católico, y se zafaba mucho, era un tío muy listo y muy aguerrido, y bueno, pues les hacía muchas bajas. De suyo pusieron su cabeza la pusieron en precio, y él pues se disfrazaba, iba a ver qué pasaba, se mezclaba entre la gente y preguntaba, ¿dónde van esos? Cuando veía a unos franceses le decía, estos van a por mina. Ojalá no lo cojan, le decía el hombre del pueblo. Y él decía, ojalá, ojalá no lo cojan. Claro que sí, y tal. Bueno, y los guiaba, y bueno, y se disfrazaba, y hacía muchas escaramuzas y todo esto. Entonces, tuvo, pues lo que les pasa a todos los hombres jóvenes, se enamoró de una moza, y cada vez se volvía más arriesgado, porque, claro, él decía, lo esperaban en la zona de Estella, y se largaba por la Sierra de Urbasa y salía por la Zagutía, o lo esperaban en la Foz de Arbayún, y entonces se iba dando la vuelta por Navascués. Entonces se zafaba continuamente, ¿no? Y bueno, Napoleón había dicho que lo cazasen a toda costa, porque había alrededor de él un mito, o sea, prácticamente era un héroe de leyenda. El pueblo es que lo adoraba, les ayudaba a sus guerrilleros con cosas, con todo esto, ¿no? Bien, entonces, como he dicho, se enamoró y se acercaba demasiado, ¿no? Entonces le tendieron una trampa y lo cazaron. Bien, lo cazaron, ¿y qué pasó? Pues que después de haber tenido muchas heridas y muchas cosas, pues estaba condenado a muerte, pero lo enviaron a Francia, pues porque no querían los franceses que el pueblo se rebelase ante el asesinato de Mina, que era adorado. Este había fundado el Corso Terrestre, llegó a uniformarlos y tenía un ejército uniformado. Y luego, conforme se iba apoderando de caballos de los franceses, les llegó a coger casi 1000 caballos, fundó el Corso Terrestre. Y entonces, es que era un auténtico ejército lo que tenía. Y como había estudiado todas las estrategias y le asesoraba a este coronel retirado y tal, bueno, pues tenía unos éxitos enormes. Bien, cuando de alguna manera tenía una cuadrilla muy importante, iban con él Pascual Echeverría, que era un carnicero de Corella, Ignacio Alonso Cuevilla, Juan Hernández el Pelao, eran nombres muy valerosos que a la vez tenían cuadrillas importantes, ¿no? Cuando lo detienen, él intenta pactar, incluso propone colaborar con los franceses, pero no se fían y no lo sueltan, y lo tienen en Francia. Entonces, con él, no era su lugarteniente, porque era un tal Cruchaga, su mano derecha era Cruchaga, iba un tío suyo, que solamente le pasaba 8 años, que era Espoci Lundain. Espoci Lundain, cuando apresan al sobrino, una de las cosas que hace es cambiar el segundo apellido y adopta el segundo apellido de su padre, que era Mina. Y entonces tiene la habilidad de llamarse Espoci Mina y adquirir el prestigio que tenía el sobrino, lógicamente. Pero claro, en la cuadrilla él era un ser insignificante. Los que pintaban eran Cruchaga, lo que pasa que no era un hombre ambicioso, este Pelau, el Cuevilla, Pascual Echeverría y tal. Y entonces Espoci Mina, que luego lo fue virrey de Navarra y que tiene calles dedicadas y todo esto, él ve que para hacerse cargo del Corso Terrestre necesita acaudillarlo, y que le estorban estos. ¿Y qué les hace? Traicionarlos. Pretende ir el primero contra el Pelao, pero este, después de hacer unas acciones, se marcha de Viana para arriba, para el norte, y entonces dice, pues me tengo que liquidar a Echeverría. Y entonces le hace llegar una información a Echeverría, que anda por Tierra Estella, anda por ahí, por Tafalla, por ahí, le dice que va a llegar una parte de un ejército francés a Estella y que es muy importante atacarlo porque traen mucho dinero y traen muchas cosas y tal. Echeverría lo cree. Él le dice que está por la parte de Lodosa, que no puede llegar a tiempo, etc. Y lo que hace es ir escondido, se viste de labrador, se pone un sombrero grande, una faja grande, va escondido, le tiende la trampa a este, y cuando está encima se abalanza, lo apresa y se lo carga. Con Hernández hace lo mismo, lo espera y se lo carga. Y a Cruchaga, ¿por qué no se lo carga? Porque no es ambicioso. Cruchaga era un hombre muy valeroso, pero a él lo que le iba era la francachela, la juerga y tal, y bueno, y tirar adelante, pero no tenía ambición de mando. Total, que él se hace, empieza a sumar guerrilleros de una cuadrilla, de otra, de otra, de otra. Los de Vicente Cenzano, cuando muere en el asedio de Logroño, se pasan también con Javier Mina, y por lo tanto cuando no está el sobrino, se quedan con Espoz y Mina, con el tío, y entonces tiene muchos, muchos éxitos en la guerrilla, y de suyo así se lo reconoce Fernando VII. Cuando muere Fernando VII, decide ponerse del lado de la regente María Cristina, porque él es liberal. Él es liberal. Pero bueno, antes de que suceda esto, sueltan a su sobrino Javier Mina y vuelve a España y se encuentra con que su corso terrestre y su, pues que está en manos de su tío. Y dice, pero ¿y esto qué es? ¿Qué pinto yo aquí? Yo ya no pinto nada. Y aquel tío insignificante que no había tenido dentro de su cuadrilla pues una atención especial, resulta que tiene un ejército, ¿no? Y que se ha hecho con todo el mando de todo. Entonces Javier Mina decide exiliarse y marcharse a México a intentar hacer la revolución en México, una revolución independentista para liberar México de España, y muere allá en Guanajuato, una cosa así, no recuerdo. Bien, entonces queda Espoz y él apoya a la regente María Cristina, lucha contra Zumalacárregui en las guerras carlistas. Bueno, es bastante reconocido, llega a ser capitán general en Navarra. Después, cuando las cosas le pintan un poco peor, lo mandan a Cataluña y al final, bueno, pues muere un poquito en descrédito, hasta que su viuda pues consigue editar sus memorias y reponerle un poco en el lugar que le corresponde. Francisco Espoz se valía también de muchas artimañas, pues por ejemplo, para manejar las armas, él tenía al enterrador de Pamplona, el enterrador que se llamaba Malacría, pues le hacía pasar desde el hospital féretros llenos de armas, haciendo como que eran cadáveres que llevaban al cementerio, ¿no? Luego su propio hermano Clemente, que era vicario del hospital, pues también le favorecía, entonces hacían como que había muerto y llevaban armas. Pero este pactó con los ingleses e iba a Valencia y luego iba a Santander para comprar armas y realmente montó un ejército importantísimo, ¿no? Bien, lo de las guerras carlistas casi nos lo vamos a saltar porque, ya digo, he calculado mal de tiempo y no quiero abusar de la paciencia de todos. Si es caso, pues si sale ahora en el coloquio, pues lo tocamos y hablaríamos del cura Santa Cruz, pero este ya participó como cura guerrillero en la guerra carlista y también fue un hombre de ideas muy profundas, muy duro, muy severo. Le pusieron el precio a su cabeza y decía, yo por la cabeza de un cerdo pago 16, no sé qué, monedas, y si es grande el cerdo, 18. Así que no doy más por la del gobernador. Era muy duro, le tenía mucho. Aquí está con su cuadrilla y llevaba un lema con el guerra sin cuartel en una bandera negra y con una calavera aquí y tal. Pero en fin, fue un hombre que cuando se retiró entregó el dinero que tenía para satisfacer las necesidades de sus guerrilleros que habían tenido dificultades y se fue a América, y se fue a América de cura a defender su Dios y sus fueros y su patria y su rey. Y luego de su cuadrilla, pues unos fueron fusilados, otro pues se exiló a Francia, el estudiante de Lazcano, Caperucci emigró a Argentina y se hizo pues terrateniente, otro a Roscio se hizo pelotari y Belcha desapareció. Y ya digo, he tenido que resumir un poquito lo que yo traía porque he debido disparar y me he debido ir por las ramas, así que si alguien quiere hacer alguna aportación o alguna cosa, pues encantado de atender. Bien, pues si no hay más preguntas, no quiero abusar de la paciencia que ha debido ser infinita y nos despedimos aquí. Muchas gracias por la atención.